6 de la mañana, 13 minutos, ese clamor de los gobernadores, libertad y orden, en el sentido de decirle al señor presidente de la República que lo acompañan en los esfuerzos de lograr la paz total, pero que primero el ejercicio de la autoridad, sobre todo con quienes parece que no están del todo sintonizados desde la ilegalidad, con esa mano tendida del presidente de la República, y sobre eso se ha pronunciado el señor presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, en el sentido de pedir mano dura. Presidente, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Gustavo, a usted, al equipo, a todas las familias caracoleras que nos dejan entrar a su casa a esta hora.
¿La delincuencia nos está tomando del pelo? ¿Está desaprovechando una oportunidad que ha tendido el presidente de la República y que no ha contado con el eco suficiente?
Las dos cosas, Gustavo, pero para empezar hay que decir que la voluntad de paz, el propósito de paz total, es un propósito en el que hay que perseverar. Los acuerdos de paz implican la instalación de mesas de diálogo para las que se tiene que tener voluntad de las partes, y ellas están en marcha. Pero los ceses de fuego son producto de los acuerdos en esas mesas de diálogo, ceses de fuego acordados y verificables. Lo que ha ocurrido es que, de buena fe, el presidente Petro extendió su noble oferta de paz desde el 31 de diciembre y les ofreció unos ceses de fuego. Ninguno de los protagonistas ha cumplido con los ceses de fuego. El Clan del Golfo, como se sabe, acaba de hacer un paro armado en Antioquia, afectando la seguridad y de manera violenta a miles de colombianos. Los señores de alias Mordisco, que se autodenominan Frente o Estado Mayor, pues están ejerciendo la violencia en el Putumayo, en el Caquetá, en el Meta, están inclusive desplazando a los reincorporados de paz que le cumplieron a la paz en el acuerdo con las FARC. Los señores de la Marquetalia también ejercen violencia en las zonas de frontera con Venezuela, y el ELN, bueno, acaba de asesinar un policía, pero están en pleno combate porque no han aceptado el cese de fuego. ¿Eso qué significa? Que en la práctica la buena fe del gobierno implicó más bien un freno a las Fuerzas Armadas, porque los señores de la ilegalidad no correspondieron a esa noble oferta. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Y me parece que ese es el clamor de la ciudadanía. Hay que mantener la voluntad de paz, sin ninguna duda. La solución dialogada es lo único que nos saca de este conflicto tan largo. Pero con el control del territorio, con unas Fuerzas Armadas que no pueden ser ni humilladas, ni acuarteladas, ni encerradas, sino activas, garantizando la seguridad de todos los colombianos y, reitero, el control del territorio nacional. Por eso celebro la decisión del presidente Petro, que ha dicho frente al Clan del Golfo toda la fuerza de la ley, y por supuesto eso serviría de ejemplo a los demás grupos ilegales que tampoco han cumplido con los ceses, de manera que sepan que o se someten a la justicia ordinaria aquellos que son delincuentes comunes, o avanzan en el camino de la justicia transicional aquellos que tienen origen político, o si no, la fuerza legítima del Estado ejerce su fuerza, ejerce su autoridad y le da tranquilidad a la ciudadanía colombiana.
Senador, pero aclárenos un asunto que no me parece que esté claro para casi nadie. La Federación de Departamentos el fin de semana también celebró la decisión del presidente, pero dicen ellos que el presidente ha levantado, ha suspendido el cese al fuego bilateral con 5 actores armados. Pero lo que dice el trino del presidente es que solamente es con el Clan del Golfo. Hoy, ¿con quién hay un cese, un supuesto cese al fuego? ¿Con qué grupos? ¿En qué situación es en la que estamos?
No, con ninguno, porque todos han violado el cese al fuego. La buena decisión del presidente, que le transmite a la ciudadanía firmeza, de suspender la voluntad de cese de fuego con el Clan del Golfo por sus acciones violentas y confrontarlas, es un ejemplo que debería seguirse con los demás grupos, porque el 31 de diciembre, como todos recordamos, se expidieron unos decretos que implicaban cese de fuego con 5 organizaciones. De ellas, se ha roto ya la del Clan del Golfo en el cese al fuego. El ELN la ha dejado en suspenso porque no avanza en la declaración acordada de ese cese al fuego. Y los otros grupos han violado el cese al fuego. De suerte que esos decretos, me parece, no tienen ya sentido ni se necesitan para avanzar en la paz total. Reitero que las mesas de diálogo en las que debe perseverarse con voluntad de paz, en ellas, como fruto de un acuerdo verificable, aparece en algún momento el cese de fuego. pero no antes y sin verificación posible y cuando se está violando por todos esos grupos. Los decretos, me parece, ya no tienen sentido.
Senador, pero tuvieron sentido en algún momento, es decir, el gobierno se precipitó a hacer un anuncio de cese al fuego con toda esa pompa con el cual lo hizo, cuando evidentemente lo único que cesó fue el gobierno.
La verdad es que hacer la paz es supremamente difícil. Y yo celebro la voluntad absoluta de paz del presidente Petro. Es más, es la razón por la que estoy aquí, por la que me acompaña. A mí me parece que perseverar en la oferta de paz necesita audacia, valor, coraje, porque hay mucha incomprensión. Y creo que el presidente dio un paso audaz. Intentó con todos un cese de fuego para establecer mesas paralelas. No cumplieron, no han correspondido a su noble gesto. El presidente ha reaccionado con firmeza frente al clan del Golfo. Están construyendo condiciones, espero que pronto, para un cese de fuego con el ELN, que sigue con su accionar violento, que además es inútil durante 60 años, y los demás grupos que pretenden ejercer control del territorio. Hace poco veíamos las declaraciones de un señor alias Araña, que él mismo se identifica como miembro de los marquetalios. Y el señor dice que lo que espera es impunidad, perdón, olvido, y que sus fuerzas, que se llaman comandos de frontera, sigan comandando y ordenando y decidiendo del río Paquetá hacia el sur. Que tal el atrevimiento, es decir, él supone que podemos despedazar el territorio nacional como el señor Mancuso en el otro extremo, que mandó una carta diciendo que como ya el Estado había declinado y ellos controlaban el territorio, entonces había que darles un estatus político. No, ni al uno ni al otro. El único Estado que existe en Colombia es el Estado legítimo que defiende la democracia, y ese es el que tiene que controlar el territorio, y para eso nuestras fuerzas militares y policiales merecen todo el respaldo, todo el respeto, toda la acción necesaria, porque claro que somos capaces de controlar el territorio cuando se toman las decisiones correctas.
Senador, voceros del Clan del Golfo han insistido en la idea de que se les reconozca su dominio territorial, y aunque no lo han dicho abiertamente, todo se encamina a que tengan un reconocimiento político por su origen en algunos grupos rebeldes al inicio. Con todo esto que ha pasado, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno le reconozca este carácter beligerante al Clan del Golfo?
Ni lo hay, ni lo hubo jamás, porque hay una línea roja que hemos resaltado en varias ocasiones, desde el 7 de agosto en la posesión del señor presidente. Dije entonces que los narcos no iban a la JEP, no iban a la justicia transicional, para ellos la justicia penal ordinaria, y hay en curso una ley de acogimiento a la justicia, que es una ley de beneficios, que permite que salven sus vidas. Es que el asunto del narcotráfico es una maldición para Colombia, y que es una guerra ajena, externa, impuesta, que merece otro debate. Quiero celebrar la intervención hace unos días de la doctora Laura Gil, la vicecanciller, a propósito de clamar ante el mundo la necesidad de romper ese paradigma donde Colombia pone los muertos y los países del primer mundo ponen los consumidores. Pero mientras logramos eso en el escenario internacional, los señores narcos saben que un día cualquiera terminan muertos en un tejado o traicionados por sus cómplices, sus familias perseguidas. Eso no es vida. La ley de acogimiento a la justicia les permite salvar sus propias vidas, reincorporarse a la sociedad, permitir que Colombia viva en paz, tener otra vida más tranquila. Yo les transmito ese mensaje porque me parece que no han revisado con detalle esa ley de acogimiento, quizá porque la comparan con lo que les ofrecieron en reuniones clandestinas que no eran autorizadas en las cárceles o en los restaurantes, y creyeron que iban a tener impunidad total. No puede haber impunidad total, no hay estatus político. Son organizaciones que matan para enriquecerse. Es narcotráfico puro y duro, pero hay una oportunidad de que se acogan a la justicia. Los demás, todas las insurgencias de origen político, incluyendo los señores de Mordisco, los señores de Marquetalia, los señores del ELN, con sus distintas características, pueden ir a justicia transicional, en mi opinión.
Que se lean bien esas posibilidades que tienen y que dejen de hablar en restaurantes y otros escenarios. Senador Roy Barreras, como siempre, muchas gracias. Buen día para usted.
Muchas gracias. Buen día para todas las familias colombianas. Gracias al equipo.
6:22, Vanessa, ¿y en qué queda el Clan del Golfo después del anuncio del presidente?
El Clan del Golfo, a través del abogado que es Ricardo Giraldo, Gustavo, pues dice que ellos han respetado la tregua, que no están detrás de las manifestaciones violentas que se les atribuye. Dicen que han respetado el cese al fuego desde agosto, imagínense, desde el año anterior, cuando el presidente Petro se posesionó. Ellos lo que la teoría que están manejando ahorita es que están, digamos, que todo esto que está ocurriendo es una estrategia desplegada por sectores que no aceptan la paz total y niegan todos los hechos de violencia, pero la verdad es que lo que dicen las autoridades pues es todo lo contrario. Hoy se están cumpliendo 3 semanas desde que el Clan del Golfo comenzó con esto del paro minero a incendiar el Bajo Cauca antioqueño. Ellos serían los responsables de los daños en el acueducto de Tarazá, el ataque a la troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá, 4 vehículos de carga, 2 buses de transporte público incendiados, y pues la voluntad no se les ve, Gustavo.
No se les ve por ninguna parte. Son las 6:23 a.m. Ahora, todos esos decretos que pueden no existir no impiden el diálogo del gobierno con el ELN, pero el ELN no está contento con las negociaciones que se llevan a cabo con el Estado Mayor Central, Espinosa.
Con un nombre en particular, Gustavo, el ELN ha escrito que el señor Omar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina. Recuerda usted que hace unos meses acá en 6 AM pusimos un audio de un individuo que amenazaba con matar 300 personas
así
en Arauca. Ese es el señor Medina. Ellos dicen, el ELN dice que el señor Medina, que ha sido reconocido por Presidencia de la República como interlocutor de ese Estado Mayor Central, es un informante de las Fuerzas Armadas. Dicen ellos además que el Partido Comunes lo ha denominado como un desertor, embaucador y falso disidente. Y el tema de fondo, Gustavo, es ese, que el señor ha reconocido que en otro momento ha colaborado con un coronel de apellido Martínez, que está citado en una revista alternativa que se llama Raya, en una declaración que el propio Medina ha dado. Lo que está pidiendo en ese texto en el que el ELN define al señor Medina como un informante, Omar Pardo Galeano, es que no se le reconozca, y también está poniendo en duda aquello de que el Estado Mayor Central tenga un origen político. ¿Sabe usted que el ELN lleva rato diciendo que ellos son los únicos que realmente tiene el origen político, que el resto de grupos, salvo las FARC, que ahora son el Partido Comunes, pues tendrían que tratarse como delincuentes comunes? Cuesta arriba, Gustavo, está esto de la paz total.